La cama o la vida, cuento de Ana María Yue. Entonces ella entró sin apuro, decidida y tímida al mismo tiempo como lo exigía la época, con una suerte de audacia contenida, al departamento de él, y él la llevó sin contemplaciones al dormitorio. Mejor no distraerse, mejor no darle tiempo a retroceder, a recordar impedimentos, a la voz convirtiéndose en barrera. Mejor el silencio de los cuerpos. Allí, en el dormitorio, el maldito, soberbio, brutal colchón de agua, uno de los primeros del país, orgullo de su dueño, hinchado, definitivo, prohibido, cayeron sobre él. Y mientras se desvestían con la torpeza intensa, irrecuperable de la primera vez, ella aprendía de poco a poco a montarlo, a mantenerse sobre él. Un colchón de agua exigía ser domado, exigía cierta pericia de jinete, pero después qué gloria, qué acompañamiento, qué juego de oleajes y de jugos. ¿Y cómo aprendió ella a disfrutarla, esa cama loca, mientras él aprendía todo sobre ella? Olores, vellos, el roce nunca rutinario de las lenguas. Un día, ya tan confiados, quedándose dormidos para despertarse casi contra el suelo, mojados en medio de un lago, riéndose, tocándose, arreando con el agua, puteando contra el maldito plástico pinchado, desnudos empujando el agua con secadores y baldes y trapos y gritos y juegos, y el vecino de abajo quejándose de humedad en el techo, sus líquidos de amor exagerados filtrándose hasta el departamento del vecino. Motivos de quejas del consorcio y se reían y escurrían. Perseguían el agua, se perseguían. Pero después, entre ellos, ya no todo era un juego. Y las caricias llegaban más allá de la piel. Se acariciaban los pulmones y el páncreas. Ya no era solo amor de bocas, era amor de amígdalas y almas, y separarse dolía después de tanto amor. Entonces ella se quedaba a dormir, cada vez más seguido. Y el oleaje era menos gracioso, placentero, tan loco como siempre, pero no tan divino. Cada vez que uno se movía en el sueño, las olas sacudían al otro. Se dormía salteado, con problemas. Despertarse con el colchón pinchado y obligaciones matutinas fue penoso. Quisieron arrear el agua y reírse y retorcer los trapos y la vida como antes, pero era un día de semana con horarios. El mundo estaba allí, clamando por sus fueros. Limpiaron y secaron y decidieron comprar una cama verdadera. Tal vez casarse, aunque no por iglesia. Un colchón de goma espuma, no muy caro. Entonces el país se sacudía como un colchón de agua. Después un maremoto, el oleaje amenazaba con taparlos. Había persecuciones oficiales y no tanto. Podían venir a buscarlos. Era hora de cambiar de lugar, cambiar de cama. No fue fácil encontrar quien estuviera dispuesto a alojarlos. Una noche levantaron el nuevo colchón de goma espuma y de alguna manera lo llevaron entre los dos. Por calles patrulladas. Cargar con una cama podía ser signo de perturbación del orden, de peligro, de subversión, signo de muerte. Maldurmieron unos días en la casa prestada, compartida, dándose amor furtivo, amor prohibido, como adolescentes que se ocultan de sus padres, hasta que tuvieron los pasaportes listos y fue en París, donde armaron la otra cama, piecita de París, con baño apenas y una cama imposible, somier hundido y roto, poca plata, que al fin se les ocurrió dar vuelta. Las patas para arriba, colchón acomodado entre las patas, frazadas del ejército en mercado de pulgas, finitas, apelmazadas, y los buenos abrigos argentinos cubriéndolos del frío aburrido, sin pausa, del invierno largo y triste de París. Después de cierto tiempo, la certeza de que no era allí donde querían tener a su hijo, no en esa ciudad ni en esa cama. Entonces el regreso. Iban de vuelta hacia aquel colchón de goma espuma que no habían vendido, casi nuevo. Y allí, en su ciudad de siempre, a ella le creció tanto la panza. Parecía tan frágil y al mismo tiempo tan tremenda, tan reina, abarcadora, dominante, que él se acostumbró a dormir acurrucado. Se acostumbró a empequeñecer, ocupar poco espacio. Costumbre que vino bien porque faltaba poco para que fueran tres en esa cama. A la bebita la traían solamente a mamar, pero enseguida se dormían los tres y en cuanto pudo caminar esos pasitos que invadían clap clap la madrugada, la madre protestaba, el padre la abrazaba, dormía de costado, estirado, casi sobre una tabla. La reina chiquita, despatarrada, feliz en medio de la cama. Después tuvieron otros. Cada uno a su turno supo ocupar el centro de la cama. Dormir era compartir nuevos olores, a pañales, a orina, a caca de bebé, a leche fresca y sudor y regurgitaciones, pero también, poco a poco, supieron que los hijos venían y se iban, que por último ninguno se quedaba. Y hay que reconocer en ese punto que también conocieron otras camas. Las había redonda, con doseles, pero todas con las sábanas cortas, los perfumes violentos de algún hotel de paso, otro cel para ella, y él tuvo otras ellas. Sin embargo, siempre durmieron juntos. Tuvieron más dinero y se mudaron, y quisieron algo que los dos habían fantaseado, un somier, como el de París, pero nuevito. El colchón más cómodo del mundo, el más mullido. Sobre el somier, un colchón de resortes chicos y otros grandes. Ese era el sueño, y fue cumplido. Y por unos años durmieron semi-hundidos, sus huesos todavía jóvenes, acomodándose de acuerdo a su peso relativo. Y sin embargo, el paso de los años, el páncreas, los pulmones, las amígdalas, que habían tanto amado, y en cierto modo amaban todavía, se iban desgastando y empezaron los problemas de columna. Renunciaron al colchón de resortes. Volvieron un colchón de goma espuma, que en nada se parecía a aquel primero. Era más grueso y, sobre todo, muchísimo más duro. Tan duro como algunos colchones de lanas de sus infancias respectivas. Esos que había que llevar a cardar de tanto en tanto. Pero con todo y dureza no alcanzaba. De a poquito siguieron renunciando. Abandonaron el somier primero. Después vino la tabla debajo del colchón. Dolor de espalda. Las noches eran largas ahora. Complicadas. Ya no se dormía como en la adolescencia. Tampoco con la desesperación profunda de aquel sueño. Perturbado por los hijos. Los dos se levantaban, se movían, se despertaban más temprano. A medianoche clamaban las vejigas. Orinar era parte de las horas. Sordamente luchaban, siendo ya dos personas de volumen, de peso, de cierta edad. Luchaban por el espacio vital, silencioso combate, ring la cama. Cada noche al acostarse, dividían el campo. Preparaban sus armas, distribuían con equidad almohadas y frazadas. Un poco más del lado de que el menos tiraba, una parte de la colcha debajo del colchón para defender las posiciones de batalla. Entonces él empezó a hablar de camas separadas. Visitaron mueblerías comunes, tal vez dos camas. Visitaron mueblerías sofisticadas, camas unidas pero también independientes, movidas a motor, un poco caras. Cuando ella se enfermó gravemente y una larga internación la sacó de su casa, él tenía la cama entera toda la noche y no la disfrutaba. Extrañaba codazos y empujones, los bruscos movimientos en el sueño, la forma desconsiderada y brutal con la que ella se dejaba caer otra vez sobre el colchón. Extrañaba a él, extrañaba sus olores molestos, vergonzantes, de mujer que envejece, el roce de la carne un poco floja, un poco blanda, la piel ya no tan tensa en los abrazos, pero siempre tan suya, los cuerpos compitiendo y tocándose, dándose odio y calor en esa cama. Extrañaba. Así, cuando ella volvió, ya no se habló de camas separadas. Aunque después de una tregua relativa volvió el combate cada noche y el fastidio. Él sufría acidez y les recomendaron que durmieran en plano inclinado. Se discutió entonces si serruchar las patas de adelante. Se decidieron a incorporar soportes, levantando las patas posteriores. También sería bueno para mejorar la respiración, reducir las apneas en ronquidos. Sus noches ya eran un concierto. Se habían vuelto, peor si le estaba un poco resfriado. Se despertaba a veces ella en la oscuridad con sensación de tormenta, vientos enmarañados y profundos, con la respiración de él en el oído, exquisita, deseada y también insoportable. Estaban viejos. Cierta noche la despertó otra vez el sonido intolerable, la expiración profunda de él, larga y casi estertorosa. Pero después, qué alivio, el silencio. Ella pudo recuperar mejor el sueño hondo de la primera madrugada, y despertó con una curiosa sensación de falta. Algo había quedado incompleto. Faltaba el sonido molesto del aire que entraba, pero esta vez la inspiración no se había producido. A partir de la próxima noche, ella fue dueña por fin del espacio entero de la cama, la ganadora del combate solitaria. Y así fue, durante años todavía, años lentos como los de la infancia, su mente alejándose borrosa, abriéndose paso en la leña. Por momentos, las palabras de un médico ese día, ya cerca del final, que aconsejaba, hablando con sus hijos, al borde de su cama, para evitar esas zonas rojizas que tendían a ampollarse, formando llagas, escaras. Esa voz que aconsejaba firmemente, hay que ponerla en un colchón de agua.